Está escuchando Combate Espiritual, un podcast de Radio María El Salvador.
Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que están pendientes de este programa que todos los miércoles, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos brindarles. La reflexión tornará sobre la segunda carta pastoral de Monseñor William Ernesto Iraeta, obispo de Santiago de María, sobre la catequesis. Como sabemos nosotros, es la catequesis la que nos va orientando, animando y fortaleciendo en la fe católica y apostólica. Y esta carta precisamente está dirigida a todos los sacerdotes, seminaristas, religiosas, religiosos, delegados, catequistas, movimientos, asociaciones, miembros de los diferentes ministerios de las parroquias, las familias, fieles laicos y a toda persona de buena voluntad. Y esto porque, hermanos y hermanas, porque la catequesis nos compete a todos. Nadie puede decir yo ya lo sé todo. Nadie puede decir finish, final, ya llegué. No, la catequesis es siempre un camino a seguir todos los días de nuestra vida. Y es así como ahora vamos a ahondar la segunda parte sobre el origen y el desarrollo histórico de la catequesis. Y hablaremos también sobre la pedagogía de la fe. La pedagogía de Dios, fuente y modelo de la pedagogía catequética. Aquí hablaremos sobre cuál es la pedagogía de Dios. Y nos damos cuenta que la pedagogía de Dios es siempre iluminadora para nuestra catequesis hoy. La palabra pedagogía se deriva de la voz griega paidagogía, compuesta de país, niño, y de agogos, que quiere decir el que conduce. Paidagogía es así, el arte de educar a los niños. Esto es bien importantísimo porque muchas veces nosotros los adultos podemos pensar que a los niños se les debe o se les puede hablar de cualquier cosa, y no es verdad. Los niños son como una hoja de papel en blanco, que todo lo que se escribe ahí queda grabado. Por lo tanto, lo que hemos de decir a los niños lo hemos de decir razonablemente. Lo que hemos de compartir con los niños lo hemos de filtrar muy finamente. Porque si nosotros enseñamos renglones torcidos, eso aprenderán en la vida. Porque ellos son lo que reciben. Ellos son lo que aprenden. Por lo tanto, es muy importantísimo utilizar una pedagogía adecuada hacia los niños. Incluso cuando yo maltrato a un niño, eso queda grabado en su corazón. Quizá no me lo podrá decir en el instante, quizá no me podrá reclamar que no estaba bien dicho lo que yo le dije, pero en su memoria, en su consciente queda grabado, y eso le va a repercutir cuando vaya creciendo. Y es por eso que en la materia de educación tiene que haber ahora una licenciatura para poder dedicarse a la educación de parvularia, y esto así en los primeros grados. En la Grecia antigua designaba al esclavo que acompañaba a los niños a la escuela. Esto así era. El esclavo acompañaba a los niños les llevaba los útiles, les cargaba lo necesario y ellos eran los que conducían al niño al aprendizaje. A lo largo de toda la historia bíblica, podemos apreciar cómo Dios ha conducido a su pueblo. Y lo ha conducido con una pedagogía de amor, de ternura y de muchísima misericordia. Dios no ha guiado, no ha conducido al pueblo con garrotes. Dios no ha conducido al pueblo con amenazas. Dios ha conducido al pueblo como un buen padre, una buena madre guía a su hijo. Y con ello afirmar que la revelación es la gran obra educativa de Dios. Dios nos ha revelado sus maravillas, su grandeza, y lo ha hecho con una pedagogía que nadie puede decir es imposible comprenderlo. Esto es solamente para inteligentes. Todo lo contrario, la pedagogía de Dios la pueden comprender todos, solo que no todos lo comprenden porque no todos tienen el ingrediente de la humildad, de la sencillez. Son los humildes, son los sencillos, los que más entienden el amor de Dios, su pedagogía por acercársenos a cada uno de nosotros. Por eso el mismo Jesús dirá, dándole gracias al Padre: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se la has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Hermanos, hermanas, es en la humildad donde se manifiesta la gran sabiduría de Dios. Mientras no haya humildad, siempre habrá predisposición ante un Dios que quiere desbordarse en amor y en misericordia para con todos. De hecho, nos dice esta segunda carta pastoral de Monseñor William, esta puede ser interpretada en clave de pedagogía. ¿Qué, hermanos? La revelación de Dios. En ella encontramos los elementos característicos que definen lo que es la pedagogía divina y en los que la acción educativa de la Iglesia debe inspirarse profundizándolos. Porque sí, en verdad hay una pedagogía divina. De múltiples formas, el pueblo santo de Dios ha percibido ese paso de Dios por su historia, comunicándose con los hombres y ofreciéndoles la salvación. ¿Por qué Dios sale al encuentro del hombre? Porque lo ama. Y este es el fundamento de la pedagogía divina. Dios sale al encuentro del hombre. Y esto, como nos lo dice Monseñor William, tiene una finalidad, porque quiere que el hombre acepte su amor. Dios sale a nuestro encuentro. Más que nosotros salir al encuentro de Dios, es Dios el que nos encuentra. No somos nosotros los que lo encontramos. Es Él el que nos ha encontrado. Si fuese por nosotros, nosotros jamás lo encontraríamos. Pero es Dios el que nos ha buscado. Esta es la imagen, hermanos, del buen pastor que sale a buscar la oveja. Y este buscar la oveja es propio del amor de Dios, porque el pastor no busca simplemente por tener una más, sino porque sabe que esa una más está volviendo incompleto al rebaño. El que ama, busca, se expone, se sacrifica. El que no ama, se enconcha en sí mismo. Y por eso hemos de darle también nosotros las gracias a Dios, porque Dios siempre nos está buscando y porque nosotros siempre nos estamos escondiendo a su amor, a su misericordia. Creo y estoy seguro que cada uno de nosotros puede sentir cómo Dios le busca en cada día que le amanece. Cada día que nos amanece no es un simple día, no es un día más, es un día de oportunidades. Es un día de encuentro con Jesús, es un día donde podemos encontrarnos con la misericordia de Dios, que jamás nos estará dando la espalda. Dios nos dice la segunda carta pastoral, es amor, y se ofrece como don al hombre. Esto lo ha afirmado el evangelista San Juan. Dios es amor. Dios no puede hacer otra cosa que amar. En Dios no hay resentimientos. En Dios no hay odio. En Dios no hay venganza. En Dios no hay me las pagarás. En Dios no hay va la primera, va la segunda, va la tercera. Dice el salmista, si llevarás cuentas de mis delitos, Señor, ¿quién podrá resistir a tu sentencia? Mas de ti viene el perdón, y así infundes respeto. Dios es amor, te está amando y nos está amando. No por lo perfecto que seas, sino por la necesidad que Dios ve en nosotros. Al salir a su encuentro lo hace en la realidad del hombre, esto es, en la situación vital en la que el hombre se encuentra inmerso. Es decir, no ignora nuestra vida. Y porque la conoce, por eso sale a nuestro encuentro. Su pedagogía es desinstaladora, conmueve profundamente al hombre. ¿Qué quiere decir desinstaladora? Que nos desubica, que nos saca de nosotros mismos, que nos hace reaccionar. Por eso dice, su pedagogía es desinstaladora. Es decir, no adormece a nadie, no anestesia a nadie. Lo cuestiona allí donde el hombre se siente fuerte, porque es respetuoso de libre albedrío. Dios respeta la realidad humana. Sí, hermano. Dios a nadie agarra de las orejas o de las narices. Dios nos habla. Nosotros somos libres de escucharle. Dios nos hace una propuesta. Nosotros somos libres de aceptarla. Él es el que nos ha dicho, yo soy el camino. Somos nosotros los que decidimos caminarlo o no. Yo soy la vida, somos nosotros los que aceptamos esa vida en abundancia o la rechazamos. Yo soy la verdad. Nosotros somos libres de aceptar esa verdad o quedarme en mi propia verdad. Por eso es que nos habla esta segunda carta de que Dios respeta la realidad humana, pero la cuestiona, llamando al hombre a la conversión. Nos cuestiona, escruta con su palabra todo nuestro ser y nos llama y nos invita a la conversión. De hecho, hermanos, la conversión es una gracia que Dios nos ofrece. La conversión está dentro de nuestro corazón y es allí donde palpita el sí o el no. Porque hay muchos hermanos que desean darle un nuevo sentido a su vida. Hay muchos hermanos que desean darle un nuevo rumbo a su vida, pero aún no se deciden. No quieren dar el salto radical por Cristo Jesús. Dios, en Jesucristo, se acerca al hombre o lo invita a la conversión. Lo hace porque cree en el hombre y cree en sus posibilidades de renovación. Mira qué importante. Dios cree en ti, cree en nosotros. Dios cree en tu sí. Dios cree en tu conversión. Dios cree que puedes o podemos dejarnos levantar por la misericordia de Dios. En la Sagrada Escritura apreciamos cómo Dios se comunica con el hombre de diversas maneras con su pueblo, como heredero y garante de las promesas de la salvación, respetando la naturaleza social del ser humano. Dios ofrece la salvación a los hombres y las mujeres a través de un pueblo. Dios respeta la idiosincrasia, la cultura de cada uno de los pueblos. Por supuesto que la Iglesia está llamada a purificar la cultura. Una pedagogía de amor. ¿Cuál es la pedagogía de amor? Por amor, Dios se manifiesta al ser humano para comunicarse a sí mismo, para admitirlo a la comunión consigo y hacerle partícipe de su naturaleza divina. Y por ello, el amor es el alma de la pedagogía divina. Es el amor. Y todo por amor, Dios se nos ha acercado y nos sigue acompañando a cada uno de nosotros. Toda la historia de Israel está penetrada por el amor gratuito y misericordioso. Si nosotros nos vamos a la historia de la liberación que Dios realiza en el pueblo de Israel, cuando se encontraba esclavo en Egipto y bajo el yugo opresor del faraón, es Dios el que se acerca a su pueblo y se acerca con mucho amor y lo sacará de la esclavitud con mano poderosa y brazo extendido. La misericordia de Dios se manifiesta en ese pueblo que constantemente se está rebelando, que constantemente reniega y quiere constantemente también regresar de donde salió. Mas es la misericordia de Dios la que lo sigue impulsando y animando a continuar el camino en el desierto. La pedagogía de Dios en el Nuevo Testamento. Jesús es la plenitud de la revelación. En Él la palabra de Dios se hace persona viva a un nivel humano e histórico. En Jesucristo, en Él, el encuentro interpersonal y la comunión de vida se realizan de una manera más amplia y profunda. Jesús, Maestro del Reino, continúa la pedagogía manifestada por Dios Padre en el Antiguo Testamento. Es decir, Jesucristo no viene a realizar nada por su propia cuenta. Lo que Jesús viene a realizar es la continuidad de ese amor que Dios Padre ha manifestado a su pueblo. Es decir, Jesús no viene como a hacerle de protagonista y conmigo verán que todo es distinto a lo que ustedes han vivido anteriormente. Jesús es la plenitud de un camino que ya el pueblo ha venido realizando a lo largo de la historia. En los evangelios ha quedado consignada para siempre esta rica y variada pedagogía. Jesús valora lo mejor de cada persona y defiende con decisión la dignidad humana en sus encuentros y diálogos. Si bien su mensaje es exigente, se muestra atento a sus interlocutores, confía en el corazón humano, porque sabe que cualquier persona es capaz de superarse. Y aquí vemos pues a Jesús actuar a favor de los excluidos, de los marginados, de los leprosos, ciegos, sordos, mudos. Y cuando los sana, no solamente les está devolviendo su salud física, también les está devolviendo dignidad. Una dignidad pisoteada por el escrúpulo, una dignidad pisoteada por un mundo que excluye a los débiles y ensalza a los fuertes, a los poderosos. Jesús se acerca con una pedagogía tan perfectísima que a nosotros nos deja vislumbrados, nos deja vislumbrados. ¿Qué hizo, hermanos, con aquel sordo? Metió sus dedos en los oídos. El sordo, por supuesto, no podía oír, pero sí podía sentir que los dedos de Jesús estaban siendo colocados en sus oídos. ¿Qué hizo Jesús con los ciegos? Por supuesto, los ciegos no lo podían ver, pero tocaba sus ojos y los ciegos sentían que Jesús tocaba sus cegueras. ¿Qué hacía con los mudos? Tocaba su lengua y estos sentían como Jesús les devolvía el habla. Esta es la pedagogía de Jesús, una pedagogía que nos deja vislumbrados realmente. ¿Qué hizo con los leprosos, hermanos? A los leprosos nadie los podía ver de cerca. Los leprosos estaban condenados a irse a las montañas, a vivir distante de la sociedad, del pueblo y de su misma familia. Y es por ello que desde lejos le gritaban a Jesús: Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús conocía esa realidad y no solamente les permitía le gritasen de lejos, sino que él se acercaba a los leprosos. Y cuando se acercaba a los leprosos, ¿qué hacía, hermanos? Los tocaba. Y al tocarlos, les estaba diciendo: para mí, ustedes no representan asco. Para mí, ustedes valen. Son mis amados. Y por eso los tocaba. Y por eso encontraba tanto rechazo en los escrupulosos espirituales de aquel tiempo. Hermanos, hermanas, la acción educativa de nuestro Señor se realizó con destinatarios de características muy diferentes a las que nosotros encontramos en la actualidad. Pero podemos descubrir los criterios fundamentales que regían la pedagogía de Jesús de Nazaret para seguirlos nosotros. En su praxis o práctica evangelizadora, Jesús parte de la vida concreta de las personas, de sus experiencias vitales, de sus necesidades, temores, luchas y aspiraciones. Habla del Dios del reino después de haber escuchado a sus interlocutores. Es decir, Jesús camina con la historia de cada uno con los que se encuentra. Conoce su realidad, conoce su vida. Jesús no habla a distancia. Jesús habla al corazón y desde su propia realidad. Se acercó a los pescadores en el mar de Galilea y les habló de convertirlos en pescadores de hombres. Les habló a mucha gente que conocía de la pesca sobre el reino de Dios, que se parece a aquellos pescadores que van escogiendo los peces buenos de los peces malos, a los que vivían en la agricultura, en el campo. Les hablaba de la vid, les hablaba del trigo y la cizaña. Les hablaba sobre la coherencia de nuestra existencia espiritual. Un árbol bueno da frutos buenos. Un árbol dañado da frutos malos. Les hablaba al corazón y les hacía entender perfectamente el mensaje anunciado. Les hablaba de la semilla que cae en el camino, que cae entre piedras, entre espinos, y de la semilla que cae también en tierra buena. Para hablarles de que en la siembra nunca hemos de caer en el pesimismo, en el ya no se puede, que en la siembra siempre habrá una semilla que dará el 100 por 1, el 60 o el 30 de aquellas otras que se perdieron. Para hablarnos del ánimo y de la perseverancia alegre que hemos de tener en la siembra, en el anuncio evangelizador. Esta es la pedagogía de Jesús. Y Dios sigue hablándonos en nuestra propia historia. Dios sigue hablándonos en nuestras situaciones concretas. Dios nos habla en nuestras enfermedades, en nuestra salud. Dios nos habla a través de nuestras familias, a través del nacimiento de un niño o a través de la muerte de un ser querido. Dios siempre nos está hablando, y nos está hablando en nuestro propio lenguaje. Podemos destacar, nos dice la segunda carta pastoral de Monseñor William, que Jesús nos presenta un método orientado a toda persona humana. A los niños les hablaba con el lenguaje de niños, a los jóvenes con el lenguaje de los jóvenes, a los ancianos, a los enfermos. A los poderosos incluso les hablaba con su mismo lenguaje, y todo para hacerse entender. Es decir, les hablaba de un modo integral, tratando de dirigirse no solo a la inteligencia, sino también a la voluntad y a los sentimientos. Esta es la pedagogía de Jesús. ¿Por qué lloras?, le dice a María Magdalena. ¿Por qué lloras, mujer? Toca también los sentimientos. Va a la casa de Marta y María, donde se encuentra con todas las amistades de estas, dándoles el pésame. Se acerca en ese momento, y también ante la tumba de su amigo sabe llorar. Hay muchos que dicen: los hombres no deben llorar. Esto, hermanos, no es más que fomentar el machismo, porque el llanto es propio del ser humano, y sobre todo cuando como ser humano siente, es sensible. Decía Alberto Masferrer, este poeta salvadoreño nacido en Alegría, Usulután: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más las piedras duras, porque éstas ya no sienten. Pues no hay dolor más grande que el dolor de un ser vivo, y no hay dolor más grande de un ser vivo que vivir la vida consciente. Jesucristo, hermanos, se acerca a nosotros con sentimientos, con palabras, nos toca al corazón. Así, los catequistas deben superar toda reducción y no conformarse con dejar solo ideas claras, es decir, de memoria, sino asumir el método de Jesús, que está lleno de referencias a la vida diaria de los destinatarios. La catequesis, por lo tanto, puede ser atractiva. La catequesis puede ser, hermano, una escuela de experiencias, de vivencias. No solamente se trata de tirar por ráfagas ideas y conocimientos, sino hacer de estas ideas y conocimientos una vivencia puesta en una pedagogía de tal manera que todos puedan comprenderla. Hermanos, hermanas, hemos llegado al final de este programa, dándoles a cada uno de ustedes las muchas gracias. Alabado sea Jesucristo.
Enciende tu corazón con Radio María Podcast. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje de la Virgen María en el www.radiomaria.org.sb y en nuestra aplicación RM Play. Radio María, El Salvador.